amigas y amigos. Las primeras palabras han de ser obligatoriamente de agradecimiento a las autoridades académicas del Sindicato Médico de Uruguay, también a mi amiga Cristina Goldner, a su equipo, a todos ustedes por estar aquí y por compartir entre todos pues algunas reflexiones sobre aspectos éticos al final de la vida. Aquí digo reflexión, y es verdad, porque creo que es muy difícil pensar que puede haber verdades absolutas cuando hablamos de ética. Por lo tanto, muchas veces son cuestiones de matices y creo que es importante reflexionar sobre ello. Iremos viendo cómo no siempre se plantean las cosas desde el punto de vista adecuado. Empiezo a ponerles este poema, que es la letra de una canción de un grupo que se llamaba Agua Viva, hace como unos 30 años en España, que dice: mi vida limita al norte con la muerte, al sur con mi madre herida, a la derecha mi alma contabilizando el aire y a la izquierda tu sonrisa, amiga de amar, amante. Independientemente del trasfondo evidente político que tiene esta canción, se lo pongo porque habla del norte y el sur de la vida, y precisamente es en el norte y en el sur de la vida, es decir, en el nacimiento y en la muerte, en los dos extremos, donde se concentran más intensamente las cuestiones dignas de reflexionar desde el punto de vista ético, tal como veremos enseguida. La bioética se define, según la Enciclopedia de Bioética de Norteamérica, como el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, en cuanto que dicha conducta es examinada a la luz de los valores y de los principios morales. Tenemos que tener en cuenta que antaño era bastante fácil las disquisiciones éticas. ¿Por qué? Porque los cristianos vivían todos juntos, los musulmanes vivían todos juntos, los hindúes vivían todos juntos. Pero con la potenciación y el desarrollo de los medios de comunicación, hoy vivimos todos juntos. Y tengan en cuenta que hay hoy todavía 2.000 culturas, 5.000 religiones y 7.000 idiomas, que estamos todos mezclados. Estos fenómenos migratorios tan tremendos que está habiendo hace que convivamos personas de ideologías, religiones, culturas muy distintas. Por lo tanto, hay que buscar factores comunes para todos, por encima de las creencias religiosas y por encima de las ideologías políticas. Normas de convivencia con valores aptos para todo el mundo, independientemente, repito, de las religiones y también de las ideologías políticas y las culturas. La medicina, por otra parte, se ha desarrollado y ha habido más cambios en los últimos 50 años que en los 50 siglos precedentes. Va tan deprisa el desarrollo de la medicina y de las ciencias de la biología que a la ética y también a la propia legislación le cuesta trabajo seguir el desarrollo tan vertiginoso que lleva el desarrollo de la ciencia. Los grandes aspectos o los sitios donde se procede las reflexiones éticas, les pongo unas cuantas, por ejemplo, de la tecnología reproductiva, fíjese, todas ellas en el comienzo de la vida, la cantidad de disquisiciones que hay permanentemente con la inseminación artificial, la fecundación in vitro, la clonación, la ingeniería genética. Ahora mismo hay como 10.000 embriones congelados que ya han cumplido a la edad de 5 años y ahora no se sabe qué hacer con ellos. Está Beethoven, cuando habla Beethoven se calla todo el mundo. Bien. El aborto, ustedes saben, pues es un discurso permanente en la inmensa mayoría de los países, auténticas reflexiones legales, pero también éticas, relacionadas con el aborto, como decía antes, con el comienzo de la vida. De la experimentación humana, investigación sobre efectos, presos, déficits, deficientes mentales, desahuciados, nace 6 o 7 años, bueno, con Clinton, presidente Clinton, no sé si ustedes recuerdan una vez que Clinton recibió a dos paralíticos negros para pedirles perdón, porque hacía 50 años a un grupo de 100 negros sifilíticos no les pusieron tratamiento, para ver cómo evolucionaba la sífilis dejada a su libre albedrío. Claro, ya se habían muerto todos, quedaban solo dos, que fueron paralíticos, y Clinton, en nombre del pueblo americano, pidió perdón, ¿no? Para que vean la investigación sobre todas estas personas. Controles del comportamiento sobre todas estas personas. De la sanidad, pues fíjense ustedes, cosas que nos tocan muy de cerca, ¿no? La obstinación terapéutico, el derecho a conocer la verdad, ese problema que tenemos todos los días en cuidados paliativos, el consentimiento informado, que se regula ya también por ley, la asignación de los recursos económicos, como veremos después también, y también de la muerte, como por ejemplo la eutanasia, que es un poco, digamos, el tema clave en cuidados paliativos desde el punto de vista ético. El control de la población, política de incentivos o represión, de las armas biológicas y también de la pena de muerte. Fíjense ustedes esta diapositiva, que es una noticia de año pasado, hasta qué punto se pueden presentar situaciones de dilemas éticos, ¿no? Un preso estadounidense será tratado de su psicosis para poder ser ejecutado, ¿qué les parece? Claro, le querían matar, pero como no se puede matar a un loco, quieren tratarle la locura, que deje de estar loco para poderle matar. Y el pobre enfermo dice que no. La medicina me puede volver cuerdo lo suficiente para ser ejecutado. Quiero estar enfermo y quiero vivir. Fíjense ustedes las situaciones que se pueden crear y que inducen, pues, a una reflexión ética, desde luego, de ninguna manera fácil. Los principios de la ética son cuatro, que están divididos en dos niveles y que son el santo y seña de cualquier tipo de reflexión ética. En el primer nivel hay estos dos principios básicos, que es la no maleficencia y la justicia. No maleficencia es aquel principio por el cual nadie puede hacer daño a otra persona, aunque quiera. Si alguien le dice a ustedes por la calle, por favor, denle con este palo, sacúdame, ustedes no pueden sacudirle. No podemos hacer daño a otra persona, aunque nos lo pida, excepto, pues, en la intimidad, determinadas personas que estén de acuerdo con ese tipo de historia. Por lo tanto, y esto está recogido en los códigos penales, es decir, no maleficencia, no se puede hacer daño a otra persona. ¿Y esto qué reflejo tiene en la sanidad, en la medicina? Lo dijo Hipócrates, fíjese si se ha oído. Primo nocere. Este principio de no maleficencia es lo más sagrado y antiguo de la medicina. Primero no hacer daño. Por lo tanto, este es el primer principio de la bioética. El siguiente es de la justicia. El principio de justicia, según el cual, pues, por ejemplo, los que tenemos algo más de dinero, pagamos obligatoriamente una parte de ello para que los que tienen menos puedan tener acceso a recursos muy básicos. Es la justicia distributiva. ¿Y esto qué significado tiene o qué aplicación tiene en la sanidad, en la medicina? Lo que decíamos hace un momentito, la distribución de los recursos. Tiene que ser justo. Y los recursos en la sanidad no siempre se distribuyen de una manera justa, porque depende de la fuerza que tenga determinado jefe de servicio, que tenga determinada amistad con quien reparte el dinero, es decir, depende de algunas cosas que no siempre son de justicia. Porque algunas veces nos podemos gastar grandísimas cantidades de dinero en un pequeñito grupo de enfermos. Por ejemplo, un trasplante hepático vale un dineral. Y luego hay 400 viejos ciegos en lista de espera para poder ser operados con una intervención muy barata y muy sencilla. Y a lo mejor muchos se mueren ciegos porque no les ha llegado todavía su turno. Pues entonces yo no sé si esto será del todo justo, esta manera que tenemos de distribuir los recursos, de que haya grandes cantidades de dinero para grupos muy pequeños de enfermos y haya bolsas enteras de pacientes, por ejemplo los viejos, los ancianos, la atención sociosanitaria, están muy descuidada en la mayoría de los sitios y nos gastamos grandes cantidades de dinero en otras cosas. Y aquí también podemos hablar de los cuidados paliativos. Hasta el 60 y el 70% del dinero que se gasta un enfermo oncológico es en los seis últimos de vida, en los seis últimos meses de vida. Y los tratamientos de quimioterapia son extraordinariamente caros. Y obviamente no hay recursos para cuidados paliativos, para los enfermos que se van a morir. Se hacen grandes desembolsos de dinero para intentar curarles y cuando no se pueden curar ya no se gasta nada. A mí esto me da la impresión de que afecta, atenta contra el principio ético de la justicia. Bueno, pues estos son los dos principios éticos del primer nivel, que son obligatorios y que son responsabilidad del Estado Y el Estado que no cumple con estos dos principios se dice que está bajo mínimos morales. Y le digo que si los Estados Unidos hay 50 millones de ciudadanos, que aun siendo el país más rico, hay 50 millones de ciudadanos que no tienen derecho a ningún tipo de asistencia, están fallando fuertemente al principio de justicia. Por lo menos, por lo tanto, podemos decir que es un Estado que está bajo mínimos morales. Entonces digo que esto es una ética de mínimos y es obligación del Estado. El otro nivel es este, y están los principios de la autonomía y la beneficencia. El principio de autonomía es aquel por el cual una persona organiza su vida, decide lo que quiere hacer, dónde quiere vivir, lo que quiere estudiar, lo que quiere trabajar, lo que para él es su proyecto de vida y su búsqueda de felicidad. Y puede hacer lo que quiera. Esa es su autonomía. En la sanidad, la autonomía es el sagrado principio según el cual el enfermo decide, viene informado, qué es lo que quiere que se haga con él. Y en estos momentos, y este principio de autonomía está sustituyendo al tradicional paternalismo médico. Y en este momento estamos viviendo un momento de transición del modelo del paternalismo médico, en el que el médico hacía lo que creía que era mejor para el enfermo, pero sin consultar demasiado al enfermo, a este modelo de autonomía, en la que el médico explica al enfermo las posibilidades que hay, y es el enfermo el que autónomamente decide qué es lo que quiere que se haga. Bien, pues este es el principio de autonomía. Y el siguiente es el de beneficencia, es aquel por el cual yo, si quiero, puedo hacer el bien a otra persona. Por ejemplo, si hay un pobre en la calle pidiendo, si quiero, le doy unas monedas. Si no quiero, no. El Estado me obliga a no hacerle daño, pero no me obliga a hacerle el bien. Y esto en la sanidad, ¿cómo se ve? Pues es la aplicación de la beneficencia en la sanidad, es la vocación, por la cual una persona decide hacerse médico o hacerse enfermero porque quiere hacer el bien a los demás. Ahora estamos en un momento grave de crisis de las vocaciones de las profesiones sanitarias y hay una gran crisis de la beneficencia. Y fíjense, a mí me pueden obligar a llegar a las 8 de la mañana al hospital y estarme ahí hasta las 3. Y me pueden obligar a hacer bien los tratamientos, a poner bien los tratamientos. Pero nadie me puede obligar a ser cariñoso con el enfermo. Nadie me puede obligar a ser afectuoso con el enfermo, a ser beneficiente con el enfermo. ¿Y esto cómo se consigue? Con la vocación. Que te salga de ti, que te surja. Nadie te puede obligar. Pues ahora, como tenemos esta crisis en las vocaciones, donde algún médico a lo mejor quería hacerse oftalmólogo y como no tenía número suficiente se ha terminado haciendo traumatólogo, y hay estas crisis tan tremendas, pues es muy frecuente que observemos falta de beneficencia en los propios profesionales de la salud. Y esta es una grave crisis. Bueno, pues estos dos principios bioéticos conforman el segundo nivel, y esto es lo que se llama ética de máximos, y esto es un asunto y una obligación individual. Esto es de cada uno. Aquí no se puede meter el Estado, porque cuando el Estado se mete aquí, ya saben ustedes lo que es, ¿verdad? El compañero. Donde el jefe del Estado te dice lo que es bueno, lo que es malo para ti, dónde puedes ir o no puedes ir, si puedes o no puedes salir del país, si puedes trabajar o no puedes trabajar en esto. Cualquier dictadura es cuando una persona del Estado, cuando el Estado se mete en algo que es estrictamente personal e individual. Pues vamos a ver dos de los conflictos que más directamente tocan a los cuidados paliativos desde el punto de vista ético, que es la obstinación terapéutica y la eutanasia. La obstinación terapéutica también se llama de estas maneras. Se tiende más a llamar obstinación porque encarnizamiento es muy duro, es una palabra muy fuerte. Y se tiende a llamarlo obstinación terapéutica o activismo terapéutico. Y esto lo definió un señor francés en el año 50 y sigue teniendo todo su vigor. Y lo definía como el comportamiento médico que consiste en utilizar procedimientos terapéuticos cuyo efecto es más nocivo que los efectos del mal a curar, o inútil, porque la cura es imposible y el beneficio esperado es menor que los inconvenientes previsibles. Sobre esta definición, que tiene total vigencia, vamos a trabajar en este momento. El médico cada vez dispone de más recursos. Y el médico tiene una cantidad de recursos ilimitados casi, pero tiene que tener siempre pendiente, pensando en la mente esto, que no todo lo que se puede hacer, que es muchísimo, se debe hacer. Y decimos que hay que utilizar los medios proporcionados. ¿Qué son los medios proporcionados? Pues aquellos medicamentos, tratamientos y operaciones que ofrecen una esperanza razonable de beneficio para el paciente y que pueden ser conseguidos y utilizados sin acarrear un coste, dolor u otros inconvenientes excesivos. Claro, como es lógico, a la vista de esta definición, no siempre es fácil, ni mucho menos, establecer si un medio que pretendemos poner en marcha es proporcionado o es desproporcionado. Y sobre esto también tendremos que reflexionar. Porque ¿cuál es el límite? Pues fíjense, el límite va a depender de una serie de parámetros más o menos. Como por ejemplo, de la razonable confianza en el éxito. Del nivel de cualidad humana de la vida conservada, sobre todo de la conciencia y del margen de libertad eficaz. Del tiempo previsto de supervivencia. 4. De las molestias del paciente, de la familia, etcétera, que llevará consigo el tratamiento. Y 5. De los gastos de la intervención o terapia en perspectiva individual, familiar, nacional e internacional. Y aquí interviene pues la economía de la salud, que tiene mucho que ver con lo que decíamos antes de el principio de justicia a la hora de la distribución de los recursos. Esto quiere decir que siempre hay que analizar caso por caso. Aquí en ética no sirve decir esto para todos los enfermos. O como por ejemplo se decía en Rusia antes de la caída de la Unión Soviética, a partir de los 65 años no se ponen marcapasos. Esto no se puede decir en ética, porque dependerá. Hay personas de 72 que tienen una calidad de vida previa buena, que tienen unas expectativas buenas, que el coste no será excesivo, etcétera. Y en otro enfermo, no. O lo que se ha pretendido alguna vez, por ejemplo en España, es decir, a partir de los 80 años o de los 75 no se ponen prótesis de cadera, porque las prótesis de cadera son muy caras. Pero dígame, hay personas de 82, entre ellas mi madre, que está perfectamente y que hacen una vida normal, y que si usted la opera va a seguir haciendo una vida normal, y que si no la opera lo clava en una cama o en un sillón para toda su vida, para lo que sea, de lo que le reste de vida. Por lo tanto, habrá que ver caso por caso. Habrá casos en los que no se deba operar y casos en los que sí. Y esto es algo que en cuidados paliativos tenemos que hacer todos los días. Todos los días estamos tomando decisiones desde este punto de vista, de ética. Repito que algunas veces es más fácil, otras veces es más difícil. Y que el mismo caso, la misma situación clínica, en un enfermo puede estar desaconsejada porque es desproporcionada y en otro enfermo puede estar aconsejada porque se trata de una medida proporcionada. Por ejemplo, obstrucción intestinal. Una enferma con cáncer de ovario que hace una obstrucción intestinal, les pongo un ejemplo, una que es la primera vez que se obstruye, se hace una radiografía y se ve que está obstruido en un sitio nada más, la enferma estaba haciendo una herida, no salía de casa, pero estaba en casa, se movía por toda la casa, y nunca se la ha obstruido, es la primera vez que la pasa. Entonces está enferma, hay que operarla de la obstrucción intestinal, ¿no? Pero es que otra enferma con un cáncer de ovario, con una obstrucción intestinal, resulta que es que ya se ha obstruido dos veces y esta es la tercera. Resulta que según la radiografía no está obstruido un sitio, sino cuatro. Y resulta que no hacía una vida normal por la casa, sino que llevaba un mes en la cama. Fíjense que está enferma, a lo mejor no hay que operarla. Porque la esperanza que tenemos en que vaya bien la operación, siendo la tercera vez que se opera, siendo una obstrucción múltiple, pues a lo mejor los cirujanos dicen que esa tendría muy pocas posibilidades de que la operación sea un éxito. Fíjense cómo en la misma obstrucción intestinal, en una enferma es una medida desproporcionada la operación y en la otra es una medida proporcionada. A una enferma la hay que operar y a la otra probablemente no. Ojo. Estas son las discusiones que hacemos los médicos, pero después hay que hablar con la enferma, a ver ella qué opina, por su autonomía. Pero fíjense cómo lo importante que es esto, que no sirven las normas generales y que siempre hay que analizar caso por caso. Eutanasia. Vamos a ver, la eutanasia, el problema de la eutanasia fundamental, yo creo que es que nunca se discute adecuadamente. Yo siempre que he visto que la gente discute sobre la eutanasia, siempre se hace desde dos posiciones enfrentadas, radicales e inconciliables. Y un día, zapeando por la tele, de repente digo, ¿qué hay para la eutanasia? Y lo dejé. Y estaba ahí, es un programa de estos que ve mucha gente, y había de aquí para allá 7 a favor de la eutanasia y de aquí para allá otros 7 en contra de la eutanasia. Estuvieron una hora, pero podrían haber estado 10 días, sin avanzar lo más mínimo, porque los que están a favor de la eutanasia dicen que tienen sus principios de que el enfermo es dueño de su vida y no sé qué, y que tiene su derecho, y los que están en contra dicen que no, que la vida no es de ellos, que no les pertenece, y pueden estar horas y horas hablando y no avanzarán nada, porque son siempre posturas muy radicales e inflexibles. Yo creo que de esto hay que hablar de otra manera, es analizar qué sucede, por qué sucede y qué podemos hacer para que no suceda. Yo creo que es la manera de por lo menos arrojar algo de luz y avanzar un poquito, siquiera sea un poquito, en algo que no es de ninguna manera fácil. Pues la palabra eutanasia viene de dos palabras griegas que significan bien morir o buena muerte, euthanatos. Según esta definición etimológica, todo el mundo estaríamos de acuerdo con la eutanasia. Y todo el mundo diríamos que nuestro objetivo precisamente es conseguir la eutanasia en todos los enfermos, así que se mueran bien. Pero el problema es que con el tiempo se ha desvirtuado esta definición etimológica y hoy se entiende por eutanasia la terminación de la vida humana por medios indoloros con el propósito de poner fin al grave sufrimiento físico. Esta es la definición de la Sociedad Americana de Eutanasia. Entonces ya esto, las cosas cambian. Ya no es una buena muerte, sino acabar con la vida de una persona para aliviarle el sufrimiento. Nosotros hemos hecho en España, en una comisión que tuvimos entre la Organización Médica Colegial y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, hicimos una declaración e hicimos también un diccionario de conceptos, que eran 2 o 3 folios, donde explicamos qué es la eutanasia activa, pasiva, voluntaria, involuntaria, directa, indirecta, testamento vital, encarnizamiento terapéutico, para que la gente sepa de qué hablamos. Y cuando vienen los periodistas, oiga, la eutanasia, ¿usted qué piensa? Digo, mire usted, tome estos 3 folios, léaselos y venga mañana para que hablemos el mismo idioma. Porque es que muchas veces no hablamos el mismo idioma. Y eso lo vamos a ver enseguida. Y eso genera muchísima confusión. Yo creo que algunas veces de manera interesada. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es definir bien esto, este esquema, que son más o menos las 3 clasificaciones más clásicas de eutanasia, voluntaria e involuntaria. Siempre que sea la de eutanasia, nos referimos a la voluntariamente solicitada por el enfermo. La involuntaria, nadie lo discute siquiera, y ningún código moral, ni mucho menos legal, aprueba la eutanasia involuntaria. Bueno, pues les voy a decir yo a ustedes una cosa. ¿Se acuerdan de los cócteles líticos? ¿Era o no era una eutanasia? ¿Y era voluntaria o era involuntaria? Porque generalmente la familia y el médico, no sé qué, bueno, al fin y al cabo, tracatrá, y le colgaban el suyo. Eso era una eutanasia, y además con unas connotaciones especialmente siniestras, porque era involuntaria. Nadie le había preguntado al enfermo si le querían que le pusieran el Fenergan, la dorantina y todo aquello. Nadie se lo había preguntado. Por lo tanto, siempre era involuntaria, que es lo que le hace, repito, más siniestro aquel viejo sistema, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos un punto a favor, y es que siempre hablaremos de eutanasia cuando sea voluntaria, voluntariamente solicitada. Luego veremos que esto tiene sus trampas. Ojo, tiene sus trampas. Lo vamos a ver enseguida. La otra clasificación es de activa y pasiva. Y esto genera muchísima confusión en la gente. No, la eutanasia, estoy de acuerdo, pero la eutanasia pasiva. Oiga, vamos a ver a qué llamamos eutanasia activa y pasiva para hablar, repito, para hablar el mismo idioma. Activa sería aquella que sucede cuando yo cometo un acto decidido directamente a provocar la muerte de una persona. Y la pasiva sería aquella que se produce por una abstinencia en mi actuación. Vamos a ver, podría ser eutanasia pasiva si, por ejemplo, uno de ustedes ahora mismo se pone a sangrar por la carótida y los demás nos quedamos mirando, dejamos que se muera desangrado y no vamos corriendo a ponerle el dedo en la carótida. Entonces sí que se ha muerto por culpa de mi abstención. Pero en lo que nos ocupa, a esta enferma del cáncer de ovario que se ha obstruido y que no se la opera, porque junto con la enferma hemos decidido no operarla, porque no le podemos ofrecer ni mucho menos una expectativa de calidad de vida adecuada. El hecho de no operarla no se puede llamar eutanasia pasiva. No se puede llamar eutanasia pasiva porque no lo es y porque además confunde a la gente. Si la operásemos sería obstinación terapéutica. Y si no la operamos, es respeto al enfermo. A Franco, como yo conté esta tarde, le operaron 3 veces. Le hicieron sufrir 35 días de agonía, sus 37 médicos. Y en esos 35 días de agonía, le transfundieron 50 litros de sangre. Y le operaron 3 veces. A un paciente agónico le han operado 3 veces. Eso es encarnizamiento terapéutico. Y no operarle no hubiera sido eutanasia pasiva, sino respeto. Por lo tanto, no debemos hablar nunca de eutanasia pasiva, porque eso confunde mucho. Eso no es eutanasia. Eso es respetar el proceso de morir. Y la gente cada vez más quiere que no le hagan esas cosas, que no le hagan obstinación terapéutica. Y por eso se ha promovido.